RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España.
Ya estamos aquí otra vez con el mío protagonista, el doctor Manuel Leyes, que es traumatólogo y que hace cirugía de las articulaciones, ahora nos contará él. Y estábamos, nos habíamos quedado hablando de la cirugía de los deportistas, apenas pudimos tocar el tema, y eso es tan interesante. Siquiera pudimos hablar del futuro, que también es muy importante saber cómo prever el futuro, que lo invitamos a que volviera, y aquí está otra vez y estamos encantados de continuar con el hilo de conversación.
Encantado de estar de nuevo contigo, muchas gracias por la invitación.
Comentamos que haces mil operaciones al año, ¿no? Una cosa así. ¿O?
Sí, la realidad es que tenemos mucha actividad.
¿Eso quiere decir que haces casi todos los días laborables?
Opero 4 días a la semana y un sábado al mes, y normalmente pues entre 25 o 30 pacientes a la semana.
¿Qué operas?
Sí. Sí.
Ya. ¿Y cada operación cuánto dura, más o menos?
Bueno, oscila. La media te diría que sería una hora, hora y media. Hora y media, más o menos la media. Hay cirugías que son más prolongadas, pero el promedio podría ser una hora y media. Sí.
Nos habíamos quedado en que yo le había contado, pero yo sabía que mi padre había sido futbolista profesional y que en aquella época pues la gente se retiraba porque había tenido una lesión de rodilla que no se podía curar. Supongo que es el ligamento cruzado o algo de menisco, pero que había muchos deportistas que tenían que abandonar la práctica profesional porque tenían un problema de rodilla, así en términos generales, ¿no? Y eso hoy en día ya no pasa, o pasa mucho menos.
Ha cambiado mucho. Hace un montón de años, en el mercado, un futbolista valía más si ya le habían quitado el menisco, porque no se lo iba a romper, se lo habían quitado. En aquel momento no sabían las consecuencias que iba a tener a largo plazo en la rodilla del jugador, que iba a acabar con la rodilla artrósica. Tampoco conocíamos, no se conocía realmente el papel del ligamento cruzado anterior. No había resonancia, el diagnóstico era difícil, y de hecho cuando se rompía el ligamento no lo reconstruían.
¿Y seguían jugando?
Intentaban hacer plastias, que llamamos extraarticulares, para controlar la inestabilidad de rodilla, pero no eran capaces de reconstruir el ligamento que se había dañado. Eso acortaba la carrera de los jugadores y conducía en un plazo medio a un desgaste en la rodilla.
O sea que todo terminaba en más fricción, ¿no?
Sí, o sea,
y más desgaste.
Claro, el tener el cruzado roto provoca fallos en la rodilla, y cada fallo puede provocar a su vez una rotura meniscal y un daño en el cartílago. Entonces, la rotura crónica del ligamento cruzado anterior acaba con una artrosis de rodilla. La rodilla se gasta. Es imposible jugar a un fútbol a un nivel competitivo si no tienes un ligamento cruzado anterior.
Ya. ¿Y sin menisco? ¿Se puede jugar al fútbol sin menisco?
Puedes jugar, y de hecho es frecuente que tengamos que quitar el menisco en el fútbol, y las consecuencias normalmente son a más largo plazo. O sea, pueden hacer su carrera sin problema, pero cuando llegan a una mediana edad y ya están jubilados del fútbol, pues tienen mayor incidencia de artrosis que la población general.
Pero no se ha inventado ninguna prótesis de menisco.
Hacemos trasplantes de menisco, cogemos meniscos de cadáver y los trasplantamos. Uh-huh. Pero es un tratamiento para eliminar el dolor.
Pero eso es biomecánicamente no parece tan complicado, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Porque un menisco no deja de ser una estructura así como con forma de lente, no sé.
Bueno,
doble, ¿no?
Bueno, no sé. Pero el menisco tiene movilidad, o sea, se desplaza con la rodilla. Tiene que tener una resistencia muy buena, un anclaje muy bueno. Y después, desde el punto de vista del trasplante, el problema es biológico. O sea, necesitamos que el paciente sea capaz de repoblar ese menisco, hacerlo suyo, y que el menisco sobreviva. Para el deporte de élite esto no lo hacemos. Lo hacemos en gente que tiene mucho dolor, y el trasplante les elimina el dolor, pero no está pensada esta cirugía para someter a la rodilla las exigencias.
O sea, que se extrae y ya está, ¿no?
Sí, se extrae, y cuando se puede se cose. O sea,
si es un cuerno solo del menisco.
Si el menisco está muy roto en la periferia y vemos que tiene unas posibilidades altas de éxito, pues entonces el menisco se sutura para proteger la rodilla.
¿Y cómo se sutura?
Hacemos puntos del menisco a la cápsula articular donde se soltó. Lo que pasa es que en el mundo del fútbol eso cambia la recuperación. Cuando quitas un menisco, vuelves muy rápido a jugar. Lo normal en menisco interno son 6 semanas, menisco externo son 8. Cuando lo coses te vas a 4 o 5 meses. Entonces,
eso, ahora por ejemplo hay un caso de esto, de un deportista muy conocido, de un futbolista, y entonces se dice, los médicos todavía no han decidido si sigue un tratamiento conservador, ¿no? Lo conservador sería
cuando el menisco no es sintomático y al paciente, al jugador no le duele, pues convive con su rotura.
Sí. Y lo tiene roto y ya está.
Sí, sí.
¿Y se mueve ahí el menisco más o menos?
Sí, hay patrones de rotura que se toleran bien y hay otros patrones que se toleran fatal porque generan líquido en la rodilla, generan enganches y generan dolor. Pero si no es sintomático y al jugador le permite seguir jugando, no lo tocamos.
Juan Luis Arzuaga en El placer de admirar.
Cuéntanos un poco de tus experiencias en Estados Unidos, ¿no? Que también he leído en entrevistas que es allí donde viste como la luz.
Bueno, a mí siempre me...
Viste otro tipo, claro, de cirugía, ¿no?
Claro, a mí siempre me gustó el mundo del deporte. Entonces, cuando acabé la especialidad de traumatología, yo la hice en la clínica de la Universidad de Navarra, mi intención era irme a aprender traumatología del deporte. Y en España no había ningún programa de especialización en traumatología del deporte. Entonces, tuve la suerte de que pude entrar en el programa de la Cleveland Clinic. La Cleveland Clinic en aquel momento era uno de los centros punteros en Estados Unidos. Es una ciudad del...
Ahí están los Cleveland Cavaliers. Cavaliers,
sí,
¿no?
Es que es una ciudad del Midwest con mucha tradición en el deporte. Tienen los Cavaliers en baloncesto, los Browns en el fútbol americano y también los Indians en béisbol. Entonces, y la Cleveland Clinic en aquel momento llevaba
todos los equipos. ¿No tenía que cambiar el nombre de Indians que había ahora en la reivindicación?
Sí hubo una polémica.
Pero el caso es que tienen en las tres grandes ligas, ¿no?
Tienen en las tres grandes ligas y nosotros cubríamos todo el deporte de la ciudad. Desde los profesionales hasta las zonas más desfavorecidas de la ciudad. En algunos deportes, como el fútbol americano, no se pueden practicar si no hay un médico en el campo, en ninguna categoría, ni siquiera en categoría escolar. O sea, tiene que haber un médico porque es muy lesivo este deporte, ¿no? Y la Cleveland Clinic...
Sí, es muy traumático.
Es muy traumático.
El fútbol americano, más que el rugby europeo, vamos a ver.
Sí, porque...
Sobre todo para la cabeza, ¿no?
Bueno, solo eso, eso se prohibió. Antes se placaba con
la cabeza,
con la cabeza, con una lanza, y eso pues llevó a lesiones neurológicas gravísimas. Entonces, ahora mismo está prohibido. Pero sigue habiendo mucha concusión, mucho golpe en la cabeza, con repercusiones pues muy, muy graves, pero... Es tremendamente lesivo el fútbol americano. Entonces el hospital proporcionaba ese servicio de forma altruista. En las escuelas sin capacidad económica de la ciudad, pues nos mandaban allí para cubrir todos los partidos de las ligas escolares y después también llegábamos a cubrir pues los partidos.
O sea, tú ibas entonces, ¿no?
Sí, una parte importante de nuestra formación no era en el hospital.
¿Ibas a la cancha o al campo, no?
Íbamos al campo, teníamos que estar
en
el campo.
Y cuando alguien se tiraba... aquí yo creo que en el fútbol se hace bastante teatro porque se fingen las lesiones para que el árbitro, no sé, sancione o lo que sea, ¿no? Pero de todas formas hay golpes, claro. Y entonces, ¿tú saltabas al campo ahí?
Saltábamos al campo. Tengo alguna anécdota curiosa. Una vez cubriendo un partido de hockey sobre hielo, cuando cubres un partido sobre hielo tienes que ir a atender la lesión donde ocurre.
¿Dónde era un partido de...?
Hockey sobre hielo.
Ah,
entonces
eso parece muy bruto, pero luego a lo mejor...
Bueno, hay contactos, hay lesiones también por los patines, pero para llegar a donde está el jugador lesionado te vienen a buscar dos jugadores... Te cogen en el aire porque el médico no está...
No sabe patinar.
No sabe patinar.
¿Tú no sabías patinar?
No, yo no sabía patinar. Entonces dos jugadores grandes te cogen en el aire y te llevan en volandas hasta donde está el jugador en el suelo. Ahí lo atiendes y después te vuelven a traer en volandas otra vez afuera.
¿No hay ningún médico patinador?
Bueno, alguna hora. Yo desde luego no era uno de ellos.
Bueno, ¿y se pueden cortar con los cuchillos? Hace poco uno murió, se cortó la yugular o no sé qué.
Sí, eso lo vemos en el hockey, pero también en el esquí. En el esquí es frecuente los cortes en las piernas con los esquís, en las caídas. Actúan como...
Entre los profesionales, digamos.
Y en amateurs. Nosotros cubrimos 5 estaciones de esquí y una de las urgencias frecuentes son cortes en las extremidades por el esquí. Actúa como un bisturí, hace un corte limpio.
Hasta el hueso.
Hasta el hueso, sí. Hasta el hueso.
Y vosotros en la clínica, dices, ¿no?
No, bueno, nosotros aparte de estar en Olimpia... pues damos cobertura médica a todas las estaciones de Grupo Aramón en los Pirineos.
Ah, sí.
Ahí tenemos cinco estaciones.
En Aragón está eso.
En Aragón, ¿no? Sí, en Pirineo Aragón, sí.
Y hay alguien siempre allí por si pasa algo, ¿no?
Sí, sí, bueno, siempre pasa. La estadística se cumple y hay muchas lesiones.
Es lo que tiene la estadística. No le tiene por qué tocarte a ti, sí, pero a alguien le toca.
A alguien le toca seguro, sí.
Bueno, entonces allí aprendiste mucho de traumatología del deporte, claro.
Aprendí.
Te especializaste, ¿no?
Sí.
¿Y en la cirugía también?
Sí, cambió un poco el paradigma que teníamos en España. Yo estaba acostumbrado a estar sentado en el hospital y esperar a que llegase el paciente. Y el enfoque en Estados Unidos era distinto. Nosotros teníamos que estar donde ocurría la acción. Parte de mi trabajo pues era estar en entrenamientos, estar en partidos, y ir a universidades y hacer chequeos deportivos, eso. Todo eso yo no estaba familiarizado con esa
¿Y cómo actividad. Es el mundo del deporte? Es como muy, muy bueno, peliculero, ¿no?
Es muy bueno, sí, es un negocio, es un gran negocio.
Es un gran negocio. Y las jóvenes promesas, ya desde que son juveniles, supongo que están soñando con el éxito, con la fama, con el dinero, con todo, ¿no?
Sí, muchos de los deportistas provienen de familias con pocos recursos y su medio de salir y de escapar de esas zonas desfavorecidas es el deporte. Es un mundo tremendamente exigente, es un mundo con mucha presión para el médico. Yeah. El médico está siempre con la presión de los medios, con la presión de los representantes, con la presión de los deportistas. Realmente fue mi primer contacto con ese tipo
con
de...
Con el deporte como gran espectáculo y gran negocio, ¿no?
Como gran espectáculo y gran negocio, sí.
La industria.
Sí, también, bueno, tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y es que entras en contacto con gente con un talento tremendo. Tremendo. En realidad yo pienso que esos deportistas, algunos se hacen, pero muchos nacen. Tienen unas cualidades que...
Físicas, dices.
Físicas y mentales, de soportar la presión, de tomar las decisiones correctas en el momento correcto, y es tremendamente competitivo. Yo hace poco organicé en Olimpia un curso.
Claro, de ahí el nombre de la clínica, ¿no? Sí, porque estáis especializados
en esto, sí.
Sí, en el deporte.
Pues organicé un curso un poco divulgativo para graduados de universidades de prestigio norteamericanas. Y vinieron gente de Harvard, de MIT, de Stanford, de todas las universidades.
¿De qué estudios?
Ingenieros, yeah. Ejecutivos. Uh-huh. Y entonces lo primero que les dije es que ellos formaban parte de una élite intelectual, pero de lo que les iba a hablar era de una élite muchísimo más difícil de acceder. O sea, es muchísimo más fácil estudiar en Harvard o en MIT que acabar jugando en el Real Madrid.
Esto,
estadísticamente, sí, no digo que tenga ni más ni menos.
No, porque
menos,
solo juegan cada partido 11, sí.
11, y hay millones de niños en el fútbol que quieren, sus sueños, llegar a jugar en un equipo de estos, ¿no? Entonces, son gente pues que tiene algo distinto, algo especial que les permite llegar ahí.
También el carácter, ¿no? No solo en...
Sí, soportar la presión, ser capaz de rendir al máximo en el momento que tienen que hacerlo.
Y entonces aquella experiencia, ¿la recuerdas? ¿Y sigues las ligas por televisión, a ver los partidos?
Sí,
¿te gusta
sí.
el deporte? Porque podría
no,
ser
sí,
que
no, no, claro, me gusta,
te interesara, ¿sí?
No, no, me gusta mucho, claro, me gusta mucho, eso es lo que me...
¿Qué deportes? ¿Cuáles son los que más...?
O sea, yo nunca he sido muy bueno, pero de joven yo jugaba fútbol sala, jugaba también hacía tenis de mesa le dediqué mucho tiempo.
¿El tenis de mesa es un deporte también de riesgo o no?
Bueno,
tiene sus lesiones, ¿no?
Bueno, es exigente, o sea, es un deporte, sí, es muy exigente. Y después verlo, me gusta todo el deporte. O sea, yo me paso mucho tiempo viendo deporte, soy muy mitómano, me gusta,
sí,
mucho el deporte.
Bueno, entonces te ha dado tu profesión, te ha dado la oportunidad, ¿no?, de conocer a muchos de estas personas que admiras, ¿no? Deportistas,
sí,
que admiras.
Sí, 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 de conocer y de tratar. Pues hemos tratado dos balones de oro, medallistas olímpicos en las últimas dos olimpiadas.
También es una responsabilidad, claro, porque de cómo quede, ¿no? Está bajo el prestigio, ¿no?, del centro.
Bueno, pero al final cuando estás tratándoles te abstraes de eso.
Pero también tienes tu presión, ¿no?
Yo creo
porque
que
al ser gente muy conocida también hay más...
Bueno, pero tienes presión quizás antes de la cirugía, pero cuando llegas a quirófano es que ya te olvidas. Es una rodilla o es un hombro que está lesionado y tienes que abstraerte de todo lo que te rodea. Yo, por suerte, no me afecta mucho.
Ya, que te da igual, ¿no?
Bueno,
ves el problema y ya está.
Intento solucionar el problema, pero no le doy tantas vueltas a la repercusión que tendría si queda bien o mal, porque... Eso no.
Claro, no está en tus manos tampoco.
No está en mis manos ni me ayudaría a hacerlo bien.
El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga te propone un viaje por los paisajes de la evolución humana.
Me comentabas el día pasado que ahora, claro, se han incorporado al número de pacientes, ¿no?, que atendéis las mujeres que antes no hacían tanto deporte, o mucho menos que los hombres, ¿no?
Sí, sobre todo el fútbol. El fútbol femenino, pues, y el fútbol femenino de alto nivel.
¿Y los otros deportes? Porque también hay mujeres que hacen atletismo.
Sí, nosotros, por ejemplo, llevamos, mi socio César Flores, él lleva 25 años llevándolo a las guerreras, el equipo de balonmano femenino. Y también es más frecuente la lesión de cruzado en el balonmano femenino que en el balonmano masculino.
Es como una constante, ¿no?
Sí, sí. Tiene un morfotipo distinto, la alineación de la pierna es distinta. También el tamaño donde pasa el ligamento, la escotadura es más pequeña, tiene menos fuerza, en general tiene menos fuerza que el hombre. Y después también les afectan los ciclos menstruales en la incidencia de roturas de cruzado.
¿Sí?
Sí.
Pues, ¿o sea, los cambios hormonales?
Sí, los cambios hormonales influyen. Hay una fase del ciclo en el que el tejido está más débil y se rompen con más frecuencia. Pero por las mismas horas practicadas, pues una incidencia 3 o 4 veces mayor en mujeres que en hombres.
Entonces ahora tenéis que operar a mujeres también, claro, del deporte, fútbol y de...
Cada vez más, sí. Y mucho niño. Otra cosa que hemos visto es que la alta especialización de los niños, los padres sueñan con que su niño sea el próximo Messi o el próximo Cristiano. Entonces,
eso no me gusta.
No es bueno, pero
no me gusta.
Pero antes los niños, cuando eran pequeños...
Que los niños sueñen es normal, porque pueden soñar con ser futbolistas o ser piratas o astronautas o paleontólogos, ¿no?
Sí.
Pero los sueños de los padres no tienen por qué proyectarse sobre los hijos, ¿no? Las frustraciones de los padres,
claro,
¿no?
Y sobre todo que los focalizan en un solo deporte muy pronto. Entonces,
quieren que destaquen ahí en eso.
Empiezan a los 5 años a jugar al tenis y solo juegan al tenis. O solo juegan al fútbol.
Eso es cierto.
Y eso les hace más propensos a la lesión.
A lo mejor porque, no lo sé, pero la especialización del deporte aparentemente conduce a que hay que empezar antes a especializarse. Antes, a lo mejor, un niño era deportista y tenía facilidad para el deporte y practicaba varios, ¿no? Pero ahora te dicen, un poco como pasa con la música también, que tienes que empezar con el instrumento ya cada vez desde más joven. ¿Pasa eso también con el deporte?
Pasa eso, pero aquellos que han practicado varios deportes...
Están más completos, claro, ¿no?
Y desarrollan habilidades que les previenen las lesiones. Tienen mejor coordinación, En cambio, los que se focalizan en un deporte único, es verdad que la exigencia es tan grande para destacar que pues el padre piensa, no, o sea, solo esto. Y eso realmente, cuando son tan pequeños, no es bueno. Es mejor que practiquen distintos deportes, después ya decidirán
que disfruten, ¿no?
Que disfruten, sobre todo, claro. Sí.
A mí me preocupa mucho ver el espectáculo muchas veces a los padres en los terrenos de juego, ¿no? Tienen un comportamiento muy poco ejemplar.
Sí, es verdad. Eso por desgracia está ocurriendo.
Bueno, y no hemos hablado del codo. ¿También operáis codos de tenistas, por ejemplo?
El codo no es tan frecuente. La lesión más frecuente en el codo del tenista es el famoso codo del tenista, la epicondilitis, y el del golfista, la epitrocleitis. Pero realmente es la lesión del amateur. El profesional no tiene estas lesiones. Se asocian con un mal gesto deportivo, un material inadecuado, pero es muy raro tener que operar a un deportista profesional. El tenis además no es tan lesivo. Operamos muy poco tenista comparado con el pádel, por ejemplo. El pádel operamos muchísimo más.
¿Pero jugadores de rodilla? Okay,
no, el pádel operamos de rodilla, operamos de hombro. También hay lesiones de la muñeca, pero el pádel es más lesivo de lo que la gente piensa.
Y el tenis no lo es. La verdad es que ahora que lo dices, no salen mucho las noticias que un deportista...
No, lesiones agudas.
Quitando Nadal, que es una cosa que...
Bueno, pero Nadal hasta...
Pero tenía un problema en el psoas, Silvia.
Sí, bueno,
¿no?
Pero al final de su carrera, yeah. O en los últimos años, pero Nadal ha hecho una carrera extraordinaria, larguísima, sin pasar por quirófano.
O algo de rodilla no tenía también...
Bueno, sí.
Se leía que le inyectaban células madre. Cuéntanos esto.
Bueno,
de las células madre para la rodilla.
Bueno, él por la exigencia de su deporte y por su estilo de juego, pues siempre ha tenido problemas en los tendones, el tendón rotuliano, el tendón occipital.
Ah, eran de tendones.
Hacía tendinosis. Y después, él tuvo, que lo cuento porque es público, pero él tuvo un problema en un pie. Tuvo una un problema en un hueso, una necrosis de un hueso del pie.
¿Cuál? Si se puede saber.
Fue, sí, en el escafoides tarsal. En el escafoides. Ah, el escafoides, sí.
Que está y, por dentro.
Sí, en la parte interna, sí. Y cuando era joven, antes de empezar a ganar todos los torneos que he ganado. Y afortunadamente ha hecho toda la carrera con plantillas y con tratamientos que le han hecho, pero no ha pasado por quirófano hasta la cirugía reciente del psoas.
Ya. Que, no, pero lo del psoas me llamó la atención porque la gente lo decía como el que dice, no sé, como si fuera un término habitual de conversación,
ya,
¿no?
Ya.
Decía, no, parece que tiene un problema con el psoas. Yo decía, la gente sabrá.
Sí.
Como, lo pongo como ejemplo de cómo todos estos términos anatómicos han terminado difundiéndose, que está bien, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un amigo que nos decía, hombre, si queréis aprender traumatología, leer el Marca.
Sí, eso es. A eso me refería. Bueno, ¿y qué me dices de la columna? Por ejemplo, en el caso de los golfistas, que se dice que son un tipo de movimientos, ¿no? No son muy naturales.
Bueno, hay mucha torsión en el golf cuando haces el swing, entonces suelen sufrir de la zona lumbar. Los movimientos continuados de torsión.
Es el lumbar, sí.
Pero bueno, hoy en día pues se ha mejorado mucho la técnica, se corrige el stand, tenemos fisioterapeutas que se dedican solo a golf, no hacen otra cosa.
Claro, los fisios ayudan.
Hacen mucho trabajo de prevención, fortaleciendo la musculatura abdominal, pero sí que es lesivo el golf y todavía más deportes como la halterofilia, el crossfit, eso también son muy lesivos en la columna.
Ya. Bueno, hemos hecho un repaso, se nos ha acabado el tiempo otra vez. No sé si ya invitarte permanentemente, pero supongo que habrá más ocasiones en el futuro de que volvamos a hablar. Pero hemos hecho un repaso del aparato locomotor bastante completo, ¿no? Nos faltan hombros, pero bueno, hemos hablado un poco de todo: la columna, la pelvis, el pie, la pierna, bueno, un poco de todo. El codo, yo al menos estoy satisfecho de que hemos pedido una vuelta y hemos visto cómo está la traumatología hoy. Y ya para terminar y despedirnos, como el futuro más cercano, más próximo, ¿por dónde va? O que, porque imagino que estáis al tanto de todo lo que se va innovando.
Bueno, estamos mejorando mucho en prevención para evitar lesiones, que al final sería lo ideal, que no hubiese tantas lesiones.
Yeah.
Ha mejorado muchísimo la cirugía protésica con la aplicación de la cirugía robótica, que eso nos permite mejorar mucho. Y después tenemos todavía, pues en lo que hablábamos en el otro programa, de mejorar el tratamiento de las lesiones del cartílago, que aunque hacemos muchas cosas, se hacen cultivos, trasplantes...
Pero eso depende de las células, ¿no? De vosotros,
sí,
¿no?
Sí, todavía tenemos una barrera biológica que no somos capaces de saltar.
Bueno, qué interesante. Ya ahora sí que ya nos tenemos que despedir, esperemos que haya más oportunidades. Ya a partir de ahora serás nuestro traumatólogo de cabecera. Ante cualquier duda que nos surja, pues acudiremos a ti. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Juan, es un placer estar aquí.
El placer de admirar, un programa de Juan Luis Arzuaga. Producido por Gustavo Adolfo Bautista y realizado por Ope Hernández.
There's a star.